Diario de un asustador.
El podcast dirigido a quienes se dedican o quieren dedicarse profesionalmente a los espectáculos y experiencias de terror. Saludos, criaturas del Averno. Soy Sergio Moral y aquí estamos con otro episodio de Diario de un asustador. Este es ya el programa número 7 y se titula La imagen de tu empresa. Y es que, amigos, la imagen lo es todo. Y con imagen englobo a todos los aspectos, como el diseño y aspecto de tus logos, tu página web, tus contenidos en redes, la tipografía que uses, las fotografías o vídeos que compartes. Es necesario crear una marca personal potente y cuidada que se diferencie de la competencia. Si no te ves capaz de llegar a alcanzar ciertos niveles de calidad, si no te vales por ti mismo para ciertas tareas de imagen, te aconsejo muchísimo contar con profesionales que sean expertos en estas materias. Y es que una mala imagen puede echar a perder tu espectáculo, por bueno que este sea. No voy a entrar en detalles de diseño gráfico o diseño web, puesto que no soy un entendido de ello, pero sí que quiero comentar acerca de ciertos campos en particular, relacionados con los pasajes o espectáculos de terror. Por ejemplo, hablemos del aspecto visual de tus personajes. Vamos a ponernos en el caso de que organizas un evento de terror en tu ciudad. Quieres publicitarlo y para ello necesitas fotos o vídeos de ciertos personajes para usarlos en cartelería, redes, etc. Para dar una buena impresión, o como mínimo un aspecto profesional, tienes que utilizar buenas máscaras o un muy buen maquillaje, aparte de unas fotografías o vídeos bien planificados, con la adecuada iluminación y estrategia, y por supuesto de calidad. Aquí empezamos con los primeros problemas. Quiero decir con esto que veo infinidad de eventos publicitados que contienen mil fallos así de entrada. Por ejemplo, fotos en un cartel tomadas prestadas, entre comillas, de otras personas o de películas. Vamos, fotos que no son propias, que no son propiedad de los organizadores del evento. Esto, aparte de a veces no ser legal, genera una mala impresión. Si no me enseñas fotos tuyas, ¿qué puedo pensar de ti? ¿Que no dispones de los medios? ¿Que tus personajes son cutres? Me genera desconfianza, no sé. Vamos ahora a suponer que las fotos sí son tuyas, pero las máscaras que llevan tus personajes son cutres o de baja calidad. Si utilizas máscaras, deben ser exclusivas o con un aspecto profesional, porque si no lo son, piensa que cualquiera se puede poner una de esas máscaras y crear un evento como el tuyo, que tu evento va a ser uno más, sin distinción, del montón. O el vestuario. Si tus máscaras son buenas pero el vestuario es poco creíble o un disfraz de mala calidad, lo que vas a transmitir es algo cutre y poco serio. Hay verdaderos profesionales del vestuario, gente que hace verdaderas locuras y es ropa real. Por ejemplo, en la comunidad Terror Makers está José Luis Pina, que es un artista con mayúsculas y es un experto en realizar vestuario real. He visto maravillas realizadas por Pina y la prueba está en la demanda que tiene con sus espectáculos de orcos y demás oscuros personajes salidos de su mente. Es impresionante verles aparecer, porque están bien hechos, porque tienen infinidad de detalles, porque sus ropas tienen decenas de complementos, cuidados al milímetro, etc. Usa ropa real, por favor. Piensa en todos los detalles. No utilices una monja con zapatillas de deporte. Personalmente, no ya en carteles, pero sí en los propios eventos, como en parques de atracciones, he visto a los actores y actrices caminar hacia su puesto de trabajo caracterizados. Hasta ahí bien. Pero algunos actores iban fuera de acting, caminando como tú o como yo. Otros, dirigirse a la entrada de sus pasajes con público ya esperando en las puertas y pasar delante de dicho público con un bolso o una mochila colgada. Es que matas toda la magia, te cargas toda la seriedad del espectáculo y te saca totalmente del aspecto terrorífico que tiene que tener ese personaje. Y lo que es peor aún, es tan cutre, tan vulgar, que se carga la imagen del espectáculo. ¿Es que no hay otros métodos? ¿Es que alguien, por ejemplo, vestido de calle, no se puede encargar de llevar los objetos personales de los actores y actrices? En fin, una muy mala gestión y una imagen patética. Y es una pena. En relación al atrezo de los personajes, este es otro de los grandes fallos que se suelen cometer. Da igual que tu caracterización sea impresionante, porque si después llevas un machete de plástico cutre de las tiendas de disfraces, otra vez la magia se esfuma. Cuida esos elementos y no utilices cosas irreales. Y si no hay presupuesto o tiempo para algo más real, prescinde de ello. Es mejor no llevarlo. Esto del machete de plástico es extensible a objetos como cruces de plástico, prótesis malas, cabezas o manos cortadas que son irreales, en fin, todo tipo de artilugios que no den aspecto de realidad. Antes he comentado acerca de las máscaras, pero ¿y qué ocurre con los maquillajes? Dentro de un pasaje o experiencia que sea oscura, que la estancia se encuentre poco iluminada, hay que utilizar más contraste porque de lo contrario la caracterización no se apreciará. Es decir, marcan mucho los claroscuros. Sin apenas luz, puedes jugar con esto y exagerar el maquillaje con la finalidad de que tu aspecto sea más terrorífico y el público lo pueda apreciar. Pero en la calle, cuidado. Si utilizas el mismo maquillaje para espectáculos en exterior, con más luz, debes cambiar tu técnica de maquillaje, siempre que quieras que sea creíble, claro está. Si tu personaje es alguien con aspecto cadavérico o enfermizo, deberías ser sutil con el maquillaje, trabajar los claroscuros, sí, pero de una forma muchísimo menos intensa. No me parece serio encontrarte con un personaje con ojeras pintadas de negro, y mucho menos que esas ojeras escapen por completo de la realidad, que hay muchas personas que se las maquillan como si fueran osos panda. La ojera llega hasta mitad de la cara, una barbaridad. Otro tema importante respecto al maquillaje, y sobre todo en exterior, es tratar de no descuidar las zonas visibles del cuerpo. No tiene sentido tener la cara blanca y las manos color carne, o el cuello o nuca sin maquillar. Y no digamos ya si es verano y llevas manga corta o incluso tirantes, hay que cuidar esos detalles. Que en una animación esos detalles se descuiden, pues puede ocurrir y tiene cierta gravedad, pero lo que es imperdonable totalmente es una sesión de fotos o un vídeo en el que eso ocurra, porque eso estará ahí grabado, y volvemos a la importancia de que tu espectáculo tenga un prestigio, no te puedes permitir esto. También podemos hablar de personajes conocidos del cine de terror y la elección correcta de quién los interprete. Por favor, cuidemos la estética original de cada personaje. Jason Voorhees, el asesino de la franquicia Viernes 13, es un personaje que ha sido interpretado por varios actores distintos, cada uno de ellos con una altura distinta. Pero en general, su aspecto físico es de un hombre corpulento, al igual que Michael Myers, el asesino enmascarado de Halloween. Si Robert Englund, que interpreta a Freddy Krueger en Pesadilla en Elm Street, mide 1,78 y es una persona muy delgada, no me coloques a un actor que mida 2 metros y esté gordito, por ejemplo. Y bueno, en cuestión de género también podríamos hablar. No utilices una monja, por ejemplo, que esté interpretada por un hombre. Tú notas que es un hombre, ¿verdad? Pues el resto de las personas también lo notan. Y perdóname, pero eso es cutre, muy cutre. Recuerda que es la imagen de tu espectáculo. Vamos a temas de televisión y prensa. Hace años, las publicaciones en revistas o televisión eran muy limitadas. Aparte, recordemos que había 2 canales nada más y existía demasiado contenido de todo tipo para solo 2 canales. Hoy por hoy, sobre todo llegando a las fechas de Halloween, se realizan decenas de reportajes y muchos directores de espectáculos no supervisan lo que se va a grabar y emitir en televisión. O lo que es peor, lo supervisan y lo aprueban, aunque en ese reportaje se muestren fallos de maquillaje, o muestren a los personajes por completo o los humanicen, o enseñen los entresijos de los actores y actrices, los camerinos, etc. Estamos de acuerdo en que esto también ha ocurrido en el pasado, pero no por ello deja de ser un fallo garrafal. ¿Quieres que tu espectáculo dé miedo, que sea inquietante? Pues deberías ajustarte a la norma principal de la sugestión, que es no mostrar y sugerir. Por otro lado, existen programas de televisión que son medios cómicos, entre comillas cómicos, y envían personajillos conocidos del mundo de la prensa rosa para hacer reportajes, para que los asusten, etc. Y el reportaje se realiza en un tono cómico, incluso diría bochornoso, en el que tu espectáculo de terror está involucrado. Cuidado con esto, le restará seriedad e intriga a tu negocio. Y es que el hecho de salir en televisión, sea como sea, hace que muchos directores se vendan totalmente y dejen a los programas hacer grabaciones y guiones a su antojo, todo por tener más publicidad. Pero piénsalo detenidamente, ¿esa publicidad es buena para tu espectáculo? Yo opino que no, desde luego. Y bueno, ya nos metemos en temas de redes sociales y esto ya es un mundo que está totalmente desbordado. Existen personas que muestran por redes toda su vida. todo tipo de situaciones. Lugares a donde van, la ropa que se ponen, lo que comen, bailecitos típicos de TikTok, etc. Todo esto es respetable, cada uno puede hacer con su vida lo que quiera, libertad ante todo. Pero cuando este tipo de acciones puede comprometer a tu negocio, hay que tener cierto cuidado y poner límites. Si las personas que trabajan en experiencias de terror publican fotos o vídeos en su lugar de trabajo y esto no está debidamente controlado, estarán quizá dañando tu imagen. Pongo algún ejemplo. Tienes, por ejemplo, a Freddy Krueger como uno de los personajes de tu experiencia o de tu pasaje o lo que sea. Y el actor que lo interpreta sube fotografías a sus redes sociales. En esas fotos aparece con una garra en mal estado, o con el gorro descolocado, o quizá con la máscara mal colocada. Él sube esa foto y realmente está jugando con la imagen de tu empresa. No existe un filtro por el cual el director pueda decidir que esa foto se suba o no, por lo tanto el criterio se deja en manos del empleado. He visto cómo empresas potentes han dejado su imagen por los suelos por casos como estos. Fotos mal hechas, sin una iluminación correcta, o mostrando más de lo que se debe mostrar. Monstruos en actitudes poco profesionales, bailando en TikTok, hablando a cámara, con malos maquillajes, en sus puestos de trabajo o en camerinos y humanizados, con un mal acting o un acting no adecuado, y toda esa información circula por redes sin control alguno, provocando probablemente un daño irreparable de imagen a la experiencia en sí. ¿Hasta qué punto se puede decidir en la libertad de tus empleados con respecto a estas acciones? ¿Esto se puede evitar? Si no es sancionable, si no es legalmente algo que se pueda prohibir, no estaría de más tener una charla con los empleados y explicarles la importancia de un buen marketing, de un secretismo, de una sugestión, y el daño que se le puede hacer a la empresa si no se respetan estos principios. Pero claro, eso ya es decisión de cada uno de esos directores artísticos o dueños de salas o experiencias. Mientras tanto, pues personas como yo, con la manera que tengo de ver las cosas, sufriremos todo esto, lamentablemente. En cualquier caso, no creo que sea bueno para el sector. En fin, seres de las tinieblas, esto ha sido todo en el programa de hoy. Si te gusta lo que escuchas, pues te pido como siempre que me apoyes compartiendo este podcast con personas a las que les pueda aportar estas cosas. Recuerda visitar terrormakers.com y disfrutar de muchísima información exclusiva y de una comunidad cada vez más grande de amantes y profesionales del terror. Gracias una vez más por estar ahí. Te espero en el próximo programa. Nos vemos en las sombras. Mortales, que vuestros dioses os acompañen.